Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, la música de todos. La música de todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la radio de todos.
Bienvenida, bienvenido a la música de todos. En este programa hablamos fundamentalmente de la diversidad cultural. Y en particular en el encuentro de hoy compartiremos la experiencia del Festival Quilombo organizado por la comunidad afro de Buenos Aires. Compartiremos también una parte de la entrevista al músico Héctor Toro Staforini. La reflexión de un representante del pueblo Qom acerca de lo que fue la minca cultural en la ciudad de Esquel, un encuentro de pueblos originarios, espacio de reflexión para y en pueblos, a fin de sumar a esta construcción identitaria en la que estamos trabajando. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y junto a Sergio Arias, desde Radio Nacional Zapala, la invito a compartir este espacio que comienza con la voz de Cecilia Zavala interpretando Maravilla. Thank you.
Usted está escuchando La Música de Todos.
La comunidad afro de Buenos Aires, coordinando el trabajo con los compañeros nuestros del área diversidad, organizaron el Festival Quilombo en el mes de noviembre en el Parque Lezama de Buenos Aires. Yael Martínez, uno de nuestros compañeros, cuenta acerca de ello.
Hola, mi nombre es Yael Martínez, soy integrante de del equipo de diversidad de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria y soy referente de la línea programática Afrodescendientes conjuntamente con Emanuel Ntaka. Respecto del Festival Quilombo, que se realizó el pasado 12 de noviembre, tengo que decir que realmente fue un éxito. Este festival se hace como festejo del 8 de noviembre, que es el Día Nacional del Afro Argentino y la Cultura Afro. Y lo que nos propusimos acá fue mostrar al público en general y a la comunidad afrodescendiente la diversidad de expresiones culturales, de cultura comunitaria, de artes. Y cuando digo artes, hablo también de lo culinario, hablo de los peinados, de las vestimentas, hablo de la gran riqueza que los afrodescendientes africanos que históricamente participaron de esta sociedad argentina, ya desde los comienzos, incluso de antes de que se llame Argentina, dejaron acá, a esta sociedad, a esta cultura que hoy integramos. Así que también traer a colación que si elegimos el nombre Quilombo fue porque pretendemos reivindicar el significado, el origen de este término, ¿sí? Ya que es una palabra de origen quimbundo que representa a los lugares en donde los negros se organizaban cuando se fugaban de la condición de esclavitud, en tiempos en que eran sometidos en un sistema basado en la mano de obra esclava, se fugaban generalmente de espacios rurales y se organizaban en forma independiente, haciendo resistencia también en forma de guerrilla, con armas, empalizadas y demás. Y así conseguían su libertad, conseguían recrear su cultura, identificarse en el otro y poder afirmar su identidad. Así que la idea es poder difundir, poder compartir el real significado de esta palabra quilombo, tan importante en nuestra lucha por la reivindicación de nuestros derechos, de nuestra identidad, y que el público en general tenga acceso a este conocimiento. Después la palabra se fue desvirtuando, bueno, quizás por intereses de algún sector que se mantuvo en el poder y que tiene el poder para manejar la información, ¿verdad? Pero bueno, en este trabajo, en este ejercicio de reconstruir, de generar visibilización para la comunidad que intentamos representar, de compartir en la organización para generar el empoderamiento de los trabajadores culturales, de las personas de referencia, de los más grandes. En este proceso de reivindicar también podemos decir que el evento fue un éxito, ya que tuvo una repercusión excelente. La comunidad nos dio la mejor devolución y eso nos tiene más que contentos. Y trabajando siempre en función de los tres ejes que promueve el diseño de los afrodescendientes impulsado por la UNESCO, ¿sí? Que son el reconocimiento, la justicia y el desarrollo para los afrodescendientes.
Gira sobre ella, soñando siempre con ser su estrella. Y desde ese entonces descansa.
Así bailando, ella respondía.
Con su cuerpo, corazón y piernas, solo seguir danzando quería. La 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 la.
Escuchábamos Candombe de la Tierra por En Espiral. Damián Lozano, compañero del área diversidad, conversó hace un tiempo atrás con el músico Héctor Toro Staforini. Él es docente en la Escuela de Música de Avellaneda. Y hemos tomado parte de esa entrevista en la que él habla acerca de sus amigos, acerca de alumnos, el acompañamiento de la familia, su música, algunas anécdotas, su formación. Los escuchamos.
Bueno, hace poco vino un alumno que fue alumno de Charango mío, sí. Y después se fue a Europa. Me llama hace unos días, me dice, Tolo, habla Mauro. Era el único Mauro que tenía de alumno. ¡Uy, Mauro! Digo, Mauro Pozo. Lo nombro, ¿no? Porque además va a ser reconocido en cualquier momento, claro, cuando vuelva acá a la Argentina. Mauro Pozo se fue a estudiar a Europa. Y por lo que me comentó él, me dijo, no, yo estuve 6 años haciendo un curso de laúd y vihuela en España. La UDI vivuela 6 años de estudio implica que se morfó desde que empezaron los laúdes a ser, digamos, no propiedad, pero un instrumento muy importante en España, ¿no? Claro. Y empezaron a cultivar una música que ya no era la originaria de los creadores del laúd, de los persas, ¿no? Claro. Ya era una música de España, ¿no? Claro. Y bueno, y así queda, que entran a tocar, y una de las escuelas de música más descollantes de España es la flamenca. Claro. Y no puedes decir, ah, no, esta es música de los, ¿no?, de los gitanos. Esta es música que ya, ¿no?, tiene un nivel universal, ¿no?
Está bien.
Porque toda la escuela de canto flamenco es distinta a la escuela de canto clásico. Claro. Claro. Escuela de danza flamenca, ni hablar, ¿no? Bueno, queda más o menos lo...
Sí, buenísima la idea, digamos.
Claro, bueno, eso en la escuela está ocurriendo.
Claro. Bueno, vos recién comentabas, ¿no?, de cómo llegaste, digamos, a la guitarra a los 11 años. Y nada, yo quería preguntarte más algo, una pregunta más personal, de cuál fue el rol de tu familia en ello, ¿no? En que vos decidieras, no sé si había música.
No, que podía decidir. Yo cuando terminé en la primaria, era costumbre en esa época, en la clase media, buscar que, ya que tenía la posibilidad y la familia lo podía sostener, que siguieras estudiando una carrera universitaria y tuvieras un título universitario, como tenían mis padres, ¿no? Que uno estudió humanidades y el otro estudió arquitectura, bueno, sobre todo terminó siendo agrimensor, porque se casó y dijo, bueno, hasta acá y ahora voy a atender a mi familia, ¿no? Bueno, muy buena gente, que la sigo extrañando, claro. Y que cuando yo, en un momento, yo di varias materias de derecho, que era la que había decidido estudiar, en un momento le dije a mi padre, y seguí estudiando música, como te decía, avanzando, le dije, papá, yo no voy a ser músico, no voy a ser, no voy a ser abogado, voy a ser músico, claro. ¿No? Quedó claro, voy a ser músico, y me dijo, como era el papi divino, bueno, me dijo, es tu decisión de lo que vas a hacer en tu vida, así que, pero... Tratá de hacerlo al nivel que estabas estudiando derecho.
Ah, claro.
Y entramos a buscar dónde me metía a estudiar el terciario de música. Me metí en Bellas Artes de La Plata,
claro,
que era un terciario de primera, con un montón de profesores que habían venido. Yo les decía, se los robamos, en broma, ¿no? Muchos que vinieron de la época de la guerra, ¿no? Se fueron de Europa, claro, y vinieron acá a ejercer porque encontraron que en Buenos Aires se enseñaba al mismo nivel que allá.
Ah, claro.
Entonces tuvimos la suerte de que vinieron
buenos maestros.
Y yo me acuerdo que teníamos maestros nosotros ahí, como de los nacionales, lo teníamos en composición a Llaneo, a Luis Llaneo. Mirá. Que yo les decía en broma a los otros muchachos, qué desperdicio, Llaneo, de lo que hacen nosotros. Bueno, de los músicos que entramos en ese curso, salieron músicos muy importantes a todo nivel, ¿no? Yo recuerdo dos muy, muy claritos, Alberto Favero, que básicamente es un músico muy reconocido en el ambiente de jazz, pero toca de todo, ¿no? Y Carlos López Puccio, el que está en el UTI, pero es director de coro desde, qué sé yo, tiene 20 años, y dirigió 9 de cámara, dirigió un montón de coro, y dirige coro y orquesta, y se recibió en Bellas Artes. Ellos los dos se recibieron en Bellas Artes, ¿no? Y estaban muy enganchados con formas de la música llamada popular, o folclores, o otra cosa así. Entonces, creo que ese prejuicio que había está empezando a ser revisado, y uno no le puede decir, habitualmente no le va a decir a los maestros que mencionamos del campo folclórico, tanguero, no les va a decir, tocame un tanguito, tocame una chacarerita, ¿no? Sabe que cuando tocan, tocan al mismo nivel que tocan un concierto barroco, sonatas de Mozart, o cosas por el estilo. Entonces, me parece que lo que está ocurriendo es que es similar, decimos, no molesta la música de Latinoamérica, nos estamos intercambiando, entrecruzando, y estamos llevándola, bueno, y pongo uno que es muy difícil que me lo niegue aún la gente, ¿no? En Brasil, ¿no?, un prototipo del músico brasileño es Heitor Villa-Lobos, y Villa-Lobos escribió un montón de lloros.
Claro.
Y el lloro es más o menos como decir, bueno, escribo una samba, escribo un tango.
Claro.
es música muy popular, incluso la gente, los lloreros se dedican a tocar lloro y chao, claro, y tranquilo. Pero él compuso un montón de lloros, entre los cuales es re famoso el número uno, ¿no? Ah. Y además compuso música para orquesta completa, para coro, para todo lo que se dio, ¿no?
Vamos a escucharlo a Toro Stafforini en esta formación musical Urubamba, en el Teatro San Martín de Buenos Aires en el año 2014. Continuamos con parte de la entrevista entre Héctor Toro Stafforini y nuestro compañero Damián Lozano.
Yo quería preguntarte si vos recordás alguna anécdota, un momento particular en la que vos elegiste la música, ¿no?, como una opción de tu vida, cuando vos viste que decías, bueno, no, yo voy a elegir esto, ¿recordás? Como una anécdota así que haya, te haya algo que decís, bueno, por esto lo elijo.
Totalmente. Yo venía estudiando 17 derecho. Materias, aprobé 7 materias de derecho. Derecho. Ojo, bien, no, bueno, estoy bueno, en un momento tengo que ir a cumplir con el servicio militar, que en mi época había, ¿no? Entonces voy a la colimba, como se la llamaba en esa época, claro, ¿no? Me paso un añito en la colimba. En ese añito era uno de los guitarristas que agarraban, no solo los amigos que decían, tocate algo, qué sé yo, sino los mismos, los superiores, que estaban de guardia, y por ahí vos estabas durmiendo y te despertaba uno. Dice el, claro, el teniente primero, no sé cuánto, si podés ir con la guitarra a la guardia. Bueno, ya voy, te vestía, te iba con la voz así, y te invitaba gentilmente a que vayas a guitarrear a la marca. Bueno, y cuando yo salí de la colimba, había dado unas cuantas materias, aprobé una más, por ahí es gracioso, en la que no había aprobado antes de entrar en la colimba, era civil 1, y dije, bueno, es lógico, porque ahora voy a ser militar 1. Cuando salí de la colimba, dije, acá viene la venganza, fui y aprobé el civil 1, pero fue la última que aprobé. Y le dije a mi padre, padre, todos estos años de guitarreada me convencieron de que yo lo que quiero hacer es música. Entonces voy a ser músico y voy a estudiar música. Y mi padre, muy bien ubicado, me dijo, hacelo al mismo nivel que estudiabas derecho. Y entramos a buscar y concluimos, después de averiguar todo, que el lugar donde tenía que meterme era Bellas Artes de La Plata. ¿No? Y bueno, y ahí cumplí toda la carrera y me recibí, ¿no? Estudié largos años, porque estudié largos años. Me recibí y me vino bien toda la técnica, el conocimiento de la música universal, todas las prácticas. Canté mucho en coros, hice un montón de cosas que en general eran consideradas clásicas,
Claro.
Bueno, las empecé a hacer como para aportar a la música que yo quería hacer.
¿Cuándo elegiste vos, no?
Bueno,
estudiar.
Cuando salí de la colimba, claro, di una materia más de derecho y dije, no es lo que yo quiero.
Claro.
Lo que yo quiero es estudiar música. Yo puedo seguir estudiando derecho y aprobando materia, y después trabajar con mi tío Alberto, que era abogado, qué sé yo. Podría hacer eso, pero voy a estar todo el tiempo pensando, ¿cuándo termina el horario de este para ir a tocar música? ¿Viste? Voy a estar todo el tiempo con la música metida. Pero no solamente como aficionado para divertirme, sino para dedicarme a eso,
claro,
enteramente.
Y
bueno, y ahí fue que tuve un año preparando el ingreso, porque Bellas Artes tenía que entrar con un montón de conocimiento
con
allá. Claro, y tuve que estar un año y pico estudiando piano, porque había que dar una muestra de piano complementario. Yo iba a estudiar guitarra, pero igual tenía que saber tocar el piano. Sí. Bien, bueno, y
uno que se queja ahora, ¿no?
Y bueno, y cursé con profesores que los veía en los libros, en los diarios, todos maestros, ¿no?
Claro.
Claro, que eran los grandes maestros que daban clases en los lugares de donde se enseñaba música clásica.
Claro.
Bueno, fui a un lugar donde se enseñaba música clásica, pero podíamos, por suerte, con la persona que nos daba instrumento, yo le decía, a mí me gusta tal samba o tal cosa. Ah, es muy linda. O sea, no había ningún rechazo por
claro,
la música nacional.
No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles, y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo, hay que inventarse mil pretextos y cantar. Más que nunca una canción precisa el mundo. Ale, ale, la vida acaba de empezar. La 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 ya, la 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 ya, la. No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles, y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Perderse ni un segundo, hay que inventarse mil pretextos y cantar, que hoy más que nunca una canción precisa al mundo, que hoy más que nunca una canción precisa al mundo, que hoy más que nunca una canción precisa al mundo.
Escuchábamos a Marta Gómez, La vida está por empezar.
Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandro. Desde Radio Nacional Zapala, La Música de Todos.
La Música de Todos es un programa federal de divulgación de las culturas regionales argentinas dentro del Ministerio de Cultura, destinado a los niños y comunidades escolares del país. Desde su nacimiento, su objetivo es dar a conocer e interactuar con las principales manifestaciones de las culturas originarias y criollas vigentes en cada región, a través de sus portadores, cantores, bailarines, artesanos, músicos y creadores. La organización y responsabilidad está distribuida en coordinaciones regionales.
Fuellisto, Chacarera del Abeloreado, de Gustavo Cuchi Leguizamón, por Santiago Arias. A fines de noviembre se desarrolló en la ciudad de Esquel la Minca Cultural. Esto fue organizado desde el área diversidad en la Dirección de Diversidad y Cultura Comunitaria del Ministerio de Cultura de la Nación. Esta es la segunda Minca Cultural que se realiza y en particular en este encuentro formaron una parte protagónica muy fuerte representantes de pueblos originarios de la Patagonia. Dentro de los invitados está Aristóbulo Silvestre, él es chaqueño de Comunidad Com y él nos hizo el resumen para compartir esta vivencia.
Bueno, mi nombre es Aristóbulo Silvestre, de la provincia del Chaco, más precisamente en el pueblo de Pampa del Indio, a 200 kilómetros de la ciudad, la capital sería de Resistencia. Hemos participado en un encuentro de la Minca, aquí en Esquel, provincia de Chubut. Está también una similar, se hizo en el Chaco, donde han trabajado con ejes fundamentales de la cultura nuestra. Lo importante es el intercambio de experiencia de otras comunidades, de otra etnia, de otro pueblo, donde, bueno, en algunas partes varía un poco, pero también en gran parte coinciden los temas, las dificultades, los logros de las comunidades. En el Chaco lo que pudimos trabajar y enterarnos en algunos casos son los intercambios de los hermanos de otra etnia como ser Collas, hermanos de la Patagonia han ido y hermanos del Paraguay y de el mismo Chaco. Esa experiencia por ahí que tantos años no podemos tener esta oportunidad de encontrarnos por falta de política del Estado en hacer un trabajo de esto, porque sabemos que están reconocidos nuestros derechos a nivel nacional, bueno, el convenio 169, la libertad, la autonomía de los pueblos originarios. Pero a pesar de eso, el Estado hoy recién hace la apertura de trabajos, de que nosotros podamos venir acá, ver la realidad de los hermanos, porque por ahí nos enteramos en los medios y difunden otros temas que por ahí o no hacen el comentario o el análisis. De otra forma lo hacen, pero acá hemos visto la realidad de los hermanos mapuche desde su territorio, desde su lengua, desde su salud y la vida misma, como ellos decían. He estado estos días intercambiando una experiencia muy buena. Por ahí destaco lo de avance de salud bilingüe intercultural, donde se van a tener la primer hospital del pueblo mapuche. Bueno, eso es una experiencia donde también en el Chaco vamos a tratar de trabajar sobre este tema de la medicina natural y los hermanos, o sea, si se puede decir médicos, hermanos que curan de la misma cultura. Sabemos que hay enfermedades que se puede curar con la medicina científica, es decir, en hospitales, pero hay otras que no, son culturales, donde nuestros propios médicos naturales son los encargados de curar. También, o sea, tenemos, como lo tienen ellos, parteras tradicionales que por ahí no están reconocidos. Y eso es un problema no solo de los hermanos mapuches, sino acá a nivel argentino, que la apertura del Estado de darnos esta posibilidad de que las comunidades puedan entrar, puedan atender a sus propios hermanos dentro de los hospitales, también lo cuestan. Cuesta, pero bueno, creo que acá se ha avanzado. Y esos intercambios fueron lo que por ahí hoy nos hace sentir con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucha energía en lo espiritual, sí, para avanzar en reclamar, en trabajar, porque todo trabajo lo hacemos en forma planificada, orientada y sostenida a través del tiempo. Es decir, nos sentamos, qué hacemos, cómo, cuándo, y lo plasmamos en lo escrito. Luego la orientación, bueno, nos dan la misma comunidad, la orientación da los ancianos y hacen el seguimiento. He sostenido el tiempo porque esto van a quedar, no va a ser para esta generación, sino para todas las generaciones que vendrán, ya sean nuestros hijos, nuestros nietos. Es para ellos estos logros que hacemos o que hacemos como comunidad. Esto es lo bueno. Y desde el Estado también, bueno, ha hecho una apertura a nivel nacional de que podamos encontrarnos y que ellos también puedan explicar los proyectos que se puede hacer a nivel nacional desde un programa. Bueno, también eso por ahí la primera vez que puedan trabajar en el terreno los hermanos que están encargados de ese área de diversidad cultural de nación. Así que bueno, a ellos también mi agradecimiento y decirles que trabajar en la realidad, en el territorio, es lo mejor que se puede avanzar cualquier proyecto. Una apertura, bueno, creo que si se continúa, se sigue haciendo este tipo de trabajo, este tipo de experiencia, va a durar, va a ser por un largo camino. Sabemos que muchos están de acuerdo y también, ¿por qué no? Muchas autoridades no están de acuerdo. porque nunca han trabajado en territorio. Han trabajado desde su oficina, desde las cuatro paredes, pero nunca han salido a ver la realidad de la comunidad. Así que esto es lo que quiero destacar desde esta organización del Ministerio de Cultura de Nación. Y decirle que también, o sea, estamos dispuestos en el diálogo y seguir, o sea, trabajando. El lugar en sí de aquí, de la Patagonia, desde Esquel, bueno, toda esta parte, toda montaña, es el monumento histórico que dejaron, o sea, nuestros ancestros, bueno, ya sea la lengua, la cultura, pero me gustó mucho el ver la realidad, el ver las montañas, porque por ahí vemos en los medios, pero cambia, es un uno lo ve de una mirada distinta, así que esto también me llevó esta realidad que he visto y eso es lo que nos alienta, nos sentimos como algo protagonista de nuestra historia. Hemos tenido la oportunidad también de contactarnos con hermanos por ahí que querían ser despojados, pero bueno, eso ocurre en todos lados. Y decirle que, bueno, desde ese día que nos pusimos en contacto, conocer y ver estas tierras, esto que por ahí en su momento lo llamaron campaña del desierto, decirle que no era desierto, que había gente habitada, que había personas con desarrollo social, desarrollo productivo, territorial desde la cultura nuestra. Es decir, ya era un territorio con diversidad de cultura, de pueblo originario. Así que lo intercultural, la diversidad, el bilingüismo, manejamos más los pueblos originarios que los mismos hermanos que vienen de afuera, inmigrantes. ¿Por qué? Porque nosotros dominamos la lengua castellana, dominamos nuestra lengua. Y aparte, somos los que más sabemos de la cultura occidental, mientras que la otra cultura no sabe nuestro idioma, no entienden o no saben el concepto del territorio para nuestra cultura. Y esto es lo que tienen que aprender. Bueno, desde ya contento. Y repetirle que es muy positivo, que es muy alentador y bueno, que con la esperanza de que volvamos a encontrarnos. Si no es en este lugar, en Chubut, en Esquel, pero en otra parte de nuestra querida Argentina. Y en el año bicentenario, bueno, decirle que esta es la patria grande que ha soñado San Martín, Bolívar, los grandes próceres, y que ese pensamiento, bueno, es lo que tuvieron siempre de nuestros ancestros, de que la tierra no tiene que ser dividida, de que la tierra no tiene que tener alambrado, de que la tierra es de todo, donde no haya desocupados, donde no haya gente con hambre, donde haya igualdad para todos. Así que, bueno, lo que escuchan
la música de todos.
Claro, la música, el lugar del lo espiritual también. Así que bueno, agradecerle a los que escuchan y decirles que estamos para aprender, para caminar juntos y para hacer una Argentina mejor. Yachet.
Alguna vez uno tiene que decir lo que siente o cómo ve las cosas. Esto se llama patria neblina. Del caldén y de la zampa que diera abrigo al rescoldo donde se alzaban los toldos de pichuín sobre la pampa. Llegó un buen chul nuestro abuelo, hijo de la Araucanía, al caer la toldería el campo quedó de duelo, y allá sobre el mismo suelo, donde cayeron nosotros, paisanos junto a sus potros, sin ponte y sin esperanza, se alzó una población mansa donde nacimos nosotros, entre los gauchos cansados y el paisanaje de vuelta, se alzó la ruca resuelta contra el río Colorado, y adentro el rancho Quinchao, de jarilla o tamarisco, guardó el paisanaje arisco hasta su idioma amerindio, porque hasta el rastro del indio también pasó a ser del piso. Y mientras roca el escudo más grande del capital, en la sociedad rural lo aplaudían los platudos, entre los montes pinudos, sin padre, guacho y hambriento, más de un paisanito al viento murió porque la misión de la civilización no de tener sentimiento. Digo esto por la importancia que tiene saberlo, don, que la gran, que la discriminación es una gran ignorancia. Yo sé que la concordancia no le sirve al que domina, por eso es que la doctrina educativa que copa habla mucho más de Europa que de la patria argentina. Es casi triste en las manos de la patria que hoy se ve, que a donde quiera se habla inglés, pero no se habla araucano. Sé que el proyecto tirano lo prohibió determinante, y así más de un vigilante sirvió al poder con orgullo, como quien niega lo suyo para sentirse importante. Hay una suerte de bruma, de enriedos y remolinos, sobre el gran pueblo argentino, mezcla de cordero, puma. Habría que aventar la espuma para verle la raíz al problema viejo y grilla con una historia rancia, para no caer en la ignorancia de renegar del país, porque el país es dimensión, un sitio que tiene un nombre, pero lo ordenan los hombres a gusto y a condición. Y si alguna negación pudiera aflorar en él, viene del sistema cruel que ordenan los mandatarios, desde el Fondo Monetario al mundo del Oropel. Por eso, mientras el poder capitalista y mezquino ordene nuestro destino, la patria no va a crecer. Y mientras se deje hacer a los pícaros de adentro,
será. Y nos vamos con la música en vivo de Saúl Huenchul en esta minca cultural de Esquel, realizada en el mes de noviembre, durante el recital que era abierto a todo el público y que, por supuesto, después terminó siendo una gran fiesta. Agradecidos, como siempre, de esta posibilidad de encontrarnos en el aire y su escucha, es que nosotros nos despedimos hasta el próximo encuentro de La Música de Todos. Si desea dejarnos un mensaje, puede hacerlo en el muro de Facebook La Música de Todos Institucional.
Importante, hay una suerte de bruma, de enriedos y remolinos, sobre el gran pueblo argentino, mezcla de cordero, puma. Habría que aventar la espuma para verle la raíz al problema viejo y grilla con una historia rancia, para no caer en la ignorancia de renegar del país, porque el país es dimensión, un sitio que tiene un nombre, pero lo ordenan los hombres a gusto y a condición. Y si alguna negación pudiera aflorar en él, viene del sistema cruel que ordenan los mandatarios desde el Fondo Monetario al mundo del oropel. Por eso, mientras el poder capitalista y mezquino ordene nuestro destino, la patria no va a crecer. Y mientras se deje hacer a los pícaros de adentro, será el país un desencuentro de robo, drogas y muerte, hasta que venga la suerte del bien como un único encuentro.
La música de todos. Música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Facundo Yedan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y producción general: Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio.